Les invito a ponerse en pie y a buscar en sus Biblias el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. Comenzando en el versículo 26, dice: Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Vamos a tener una palabra de oración, orando al Señor diciendo: Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en esta hora, y te pedimos, Padre, que tu palabra sea con nosotros en este momento. Permite, Señor, que nosotros podamos, en el nombre de Jesús, escuchar esta palabra y atesorarla en nuestras vidas y en nuestros corazones. Háblanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos y hermanas, pueden sentarse. El domingo que precede al día de Navidad evoca toda una serie de imágenes bíblicas en nuestra mente. Pensamos en un pequeño hotel lleno de tepe a tepe, donde ya no hay lugar para una pareja pobre. Pensamos en establos donde hay animales de corral, y aún pensamos en pastorcillos. La época navideña está llena de personajes misteriosos e interesantes. Pero hay un personaje bíblico que se ha quedado relegado a un segundo plano en la iglesia protestante. Una persona clave cuya centralidad en el drama navideño los evangélicos apenas mencionamos. Y se trata de María, la madre de Jesús. Y reconocemos que nuestro silencio sobre María se debe a que nosotros respondemos a los excesos de otras tradiciones. En la cultura hispana, moldeada por un catolicismo conservador, se afirma que María es la mediadora entre Jesús y la humanidad. Y hay lugares de América Latina donde María no solo es venerada, sino que le dicen a la gente que el único camino a Jesús es por María. Y la consideran hasta la madre de Dios. Sin embargo, la Biblia deja claramente establecido quién era María. Y les invito a que tengamos unos minutos para reflexionar, no en el mito de María, sino en lo que la Biblia nos dice sobre ella. Tenemos que comenzar diciendo que aunque la Biblia habla de María de Nazaret, no dice mucho de ella. El relato de Lucas nos la presenta como una mujer joven que vivía en la región norteña de Galilea, aunque provenía de una familia del sur, de la ciudad de Belén. María, quien se presenta como una pariente lejana del rey David, también es parienta de una mujer llamada Elisabet. Y ambas quedan embarazadas a destiempo. Elizabeth siendo una anciana y María siendo una jovencita. Elizabeth, que vivía en la región sur de Judá, estaba en el sexto mes de embarazo cuando Dios llama a María a un ministerio particular. Usted preguntará: ¿ministerio? Sí, es un ministerio. Se aparece un ángel del cielo que se autodenomina Gabriel, portando un mensaje para la joven llamada María. Y si digo joven, se debe a que una mujer en el tiempo de Jesús, por lo regular a los 14 años, ya estaba casada. María no tenía más de 14 años. Para nosotros era una niña. Quizás ahora podemos comprender un poquito mejor esta situación. María es una muchacha bien joven que estaba desposada con un hombre llamado José. Desposada lo que quiere decir es que estaba comprometida para casarse. En el judaísmo lo que se hacía era lo siguiente: después que una muchacha decía "me caso con tal muchacho" y ese muchacho aceptaba, La muchacha pasaba por una ceremonia y estaba casada legalmente, pero por un año tenía que vivir en casa de sus padres sin consumar el matrimonio. Y eso lo que le permitía era a la niña crecer. Y usted dirá, qué barbaridad, que niñas de 12, 13, 14 años se casaban en ese tiempo. Déjeme decirle que entre los pueblos paganos, desde los 9 años, era común que una muchacha estuviera casada. Los israelitas en eso eran civilizados comparados con el resto de la población. La situación es que cuando el ángel se le aparece a María, María es una joven que está comprometida en esta situación, ya comprometida legalmente. Ese era un noviazgo, ya un compromiso que no se podía romper si no era por un divorcio. Pero todavía no es la mujer, todavía no es la esposa físicamente de José. ¿Quién era María? Una joven pobre, no mayor de 14 años, que vivía en un pequeño poblado del norte del país. Como la mayor parte de las mujeres de la época, con toda probabilidad no había ido a la escuela, no sabía leer ni escribir, nunca había estudiado la Biblia porque no se le permitía a la mujer, no acostumbraba a hablar con gente extraña en público y mucho menos estaba acostumbrada a recibir la presencia de ángeles dándole mensajes del cielo. La Biblia nos dice que el ángel Gabriel entra donde ella estaba y probablemente era una cueva, porque en aquel tiempo la gente no vivía en casas sino en cuevas, y allí en aquella cueva húmeda y oscura aparece un ángel y la saluda diciendo salve. Para usted y para nosotros esa es una palabra relacionada con cuestiones religiosas, ¿verdad? Por el rosario. Pero no, esta palabra lo que quería decir era hola. Literalmente, jaire en griego quiere decir regocíjate, gózate. Eso es lo que quería decir. Pero lo más importante no es la palabra salve, lo más importante es que el ángel le dice a ella: tú has sido bendecida entre todas las mujeres del mundo. Como usted puede imaginarse, María no entiende qué está pasando. Ella está espantada por la presencia y por las palabras del ángel. En los evangelios, los ángeles aparecen como gente comunes y corrientes, sin las alas que vemos en las películas. A lo mejor ella no sabía ni quién era este y pensaba que se había metido a la casa un intruso. El ángel le dice que ella es agraciada, que es bendita, cuando ella no tiene nada y es una pobre niña humilde. El ángel se da cuenta que María está aterrada, que le tiene miedo, y le dice: no temas. Que es la palabra de salvación que usaban los profetas del Antiguo Testamento. Y entonces le dice: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Jesús, el niño cuyo nombre significa Dios salva, el niño cuyo nombre ejemplifica su naturaleza y su misión. El mensaje del ángel es bien clarito: Dios ha escogido a María para ser la madre del Mesías, la madre del Cristo, la madre del enviado de Dios para salvar al mundo. Es un llamado al ministerio, a un ministerio especial, no de predicar, no de celebrar la cena del Señor, no de bautizar gente. Es un llamado a un ministerio único que se dio una sola vez en la historia de la fe cristiana. Este cuadro nos recuerda a otros llamamientos al ministerio, particularmente en el Antiguo Testamento, ¿de verdad? En el Antiguo Testamento encontramos esos llamamientos al ministerio. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés le dice: yo no puedo, porque yo no sé hablar. Cuando Dios llama a Isaías, Isaías le dice: yo soy un hombre inmundo y pecador. Cuando Dios llama a Jeremías, Jeremías le dice, pero si yo no he nacido, todavía estoy en el vientre de mi madre. Y María también resiste el llamado divino y tiene la mejor excusa de todo. Pero si yo soy virgen y nunca he tenido relaciones sexuales, ¿cómo voy a ser madre? Y la respuesta del ángel es que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y aquí también tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, pues nada hay imposible para Dios. Esas son las mismas palabras que el ángel le dice a Sara en Génesis 18, que era una anciana. Nada hay imposible para Dios. Al final de la historia, Dios se sale con la suya. Al final de la historia, por medio del ángel Gabriel, Dios llama y comisiona a esta mujer para un ministerio único en la historia de la fe cristiana: ser la madre del Mesías. Y después de experimentar este llamado de parte de Dios, después de experimentar el miedo de ver este ángel con este mensaje, María responde al llamado. ¿Y sabe cómo responde? Con fe. Entonces María dijo: aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Qué distinta la imagen bíblica a la imagen tradicional. La imagen tradicional nos presenta a la reina María, reina de los cielos, mediadora, intercesora, madre de Dios. Pero ¿qué dice María de ella misma? Yo soy la esclava, la sierva del Señor. Ese es el modelo que nosotros tenemos que seguir de María: el de una mujer sencilla, creyente, fiel, dispuesta a buscar y a acatar la voluntad de Dios para su vida, aunque eso signifique ser la burla del pueblo, aunque eso signifique que cuando pase por la calle la gente la señale y diga: mírala, mírala. ¿De quién será ese muchacho? ¿De quién será esa barriga? Ella estuvo dispuesta a negarse a sí misma para servir a Dios. Y en estos días de Navidad, de tanto exceso, donde comemos de más y tomamos de más, donde fiestamos de más, donde nos metemos en deuda, donde tomamos préstamos, donde hacemos todos estos excesos, vemos que María se negó a sí misma para buscar de Dios. ¿Estamos nosotros dispuestos a negarnos a nosotros mismos para buscar de Dios? ¿Estamos nosotros dispuestos a decir: he aquí tu siervo, Señor, he aquí tu esclavo, Señor? Esa es una pregunta que todos nosotros tendremos que contestar en algún momento, porque Dios nos está llamando a todos nosotros. Dios nos llama a todos nosotros. Dios nos llama a todos nosotros a participar en este ministerio, a identificarnos con el niño que nace en Belén de Judea. Dios nos llama a participar en el ministerio de la reconciliación. Dios nos está llamando. Dios nos llama como llamó a Moisés, a Isaías y a Jeremías. Dios nos llama como llamó a Sara, a Ana y a María. Dios nos llama. Dios nos llama. Y yo te exhorto a que tú aceptes su llamado hoy.